Radio Amadeus presenta El Juglar de los Jueves. Un comunicador ambulante te contará historias en primera persona y con sus protagonistas. Una hora dinámica y amena donde no faltará la información, el arte y el humor. Alejandro de Miranda es El Juglar de los Jueves y te da la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en Radio Amadeus FM 91.1, 2 de enero del 2025, nuestro programa número 69, arrancamos el año, qué mejor que haciendo radio. Esperemos que tengamos un año muy bueno para todos y todas las argentinas. Esa es la idea, de que este año nos vaya bien a todos y que nuestro país se desarrolle como corresponde, con toda la gente feliz y trabajando y haciendo música y arte. Agradecemos a Ricardo Piñero, que es nuestro operador técnico, a Yanina Salvador, nuestra productora periodística, y a Paula Pereira, que es nuestra diseñadora, hace flyers, redes sociales y tantas cosas más. Hoy con músicos del sur, tenemos el placer acá de arrancar el año con músicos que hacen folclore patagónico, podríamos decir, que es lo que hacen.
Podríamos llamarlo, ¿no?
Sí. ¿Y tu nombre?
Mi nombre es Jeremías Chauque, soy nacido en Comodoro Rivadavia, muy en Chubut, bien. Y hoy muy contento y agradecido de visitar tu programa, hermano, así que te agradezco un montón en nombre de mía, de mi familia, y a la gente que está ahora preparando el mate, ahí encendiendo el fogoncito de ahí alrededor del programa, ¿no? Sí.
Vos sos de Comodoro de Rivadavia, donde nace el viento, ¿no? Básicamente.
Bueno, y sí, somos de la ciudad del viento. Vos sabés que, yo soy, tengo el gran honor de ser hijo de uno de los referentes de la cultura patagónica, que es Rubén Patagonia. Y mi viejo siempre dice que él canta con esa manera de cantar, ¿no? Con mucha fuerza y demás, porque desde chiquito uno siempre ha convivido con el viento, ¿no? Y por ejemplo, y uno está acostumbrado a pegar gritos, ¿viste?
Claro.
El viento siempre es parte de nuestra idiosincrasia, sí, sureña.
Y levantan la voz porque si no el viento te tapa tu relato.
¿Viste? El viento, pero estamos hablando de vientos. Mira, hay lugares en Comodoro donde se han registrado ráfagas de más de 300 kilómetros por hora, ¿viste? Mucho. Hay lugares. Por ejemplo, entre lo que es el centro de Comodoro Rivadavia y el barrio Kilómetro 3, hay lugares entre los cerros donde es como que el viento viene desde la estepa, cruza los cerros y baja al mar.
Claro.
En ese lugar, por ejemplo, una ráfaga puede tranquilamente voltear un camión cargado, ¿viste? Bueno, de ahí venimos del mar, venimos de la estepa y venimos de esta Patagonia que nos ha marcado justamente este linaje sureño, ¿no?
Y está acompañado de su hermano. ¿Cómo andás?
¿Cómo te va? Un gustazo, sí. Saludar a toda la gente. Mi nombre es Kwaniep, tengo un nombre Ona, Shenlan.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué significa?
Y Kwaniep es, ¿no? Todo lo que es pueblo originario, ¿no? Todo lo... se basa mucho que es, ¿no?, la base de lo que es los poderes o los sentires o los ñem, como le dice el pueblo mapuche, que son las energías que hay, okay, ¿no?, en toda la...
Es un nombre energético.
Claro, lo llevan como un ser, como decirlo, como un ser supremo, digamos, como no sé, el Tehuelche, está el Al, ¿no?
Claro.
Que dicen que como que vino de los cielos y dejó su huella marcada en la tierra, ¿no? Es más, allá en Ushuaia hay una huella marcada en una piedra que dicen que era de Kwaniep. Entonces, bueno, medio ahí que esa se ha transformado un poco, ¿no?, lo que es el ñem de esta energía y ha quedado como hombre que viene en las rocas por esa, okay, huella marcada.
Muy bien. Acá con Kwaniep y con Jeremías.
Así es.
Comenzamos este enero caluroso de Buenos Aires con un poco de viento patagónico. Vamos a nuestros auspicios y ya comenzamos a transitar un poco la música de Pegú, que es este proyecto musical que viene del sur.
La pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service. Servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 5905 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar.
Bueno, ya estamos de vuelta acá al aire con nuestros amigos patagónicos. Contanos un poco el proyecto de Pegú.
Pegú, canto patagón. Pegú es una palabra, un concepto en realidad, ¿no? Mapuche, que quiere decir el tiempo de brotes, ¿no? El tiempo de florecer, okay, ¿no? Y para nosotros significó un concepto que nos permitió definir el tiempo que estamos viviendo como familia, ¿no? Este es el tiempo de los brotes. Somos parte de una historia de casi 50 años. Somos el resultado también de esa historia, ¿no? Porque hablamos de la música de la Patagonia todavía desconocida, digamos, ¿no? En la gran parte de esta Argentina. Entonces somos parte de una historia que nos han inculcado nuestros viejos, mi mamá, mi papá, como iniciadores de esta propuesta, pero nos fuimos criando en el marco de este desafío, ¿no? Entonces nuestra familia estuvo y está abocada a esto que se transformó en una convicción y una forma de vida, ¿no? De cantar y contar quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestras luchas, ¿no? Qué significa ser patagónico, qué significa tener sangre ancestral, digamos, ¿no? Sangre indígena, ¿no? Tener una fusión, o sea, nuestra propuesta es parte de un movimiento cultural patagónico. Porque tenemos más referentes, ¿no? Tenemos grandes referentes como Marcelo Berbel, Hugo Jiménez Agüero, no sé, Milton Aguilar, Lito Gutiérrez en Comodoro Rivadavia. En la zona cordillerana tenemos un montón de referentes. Y la verdad que bueno, como resultado de esa historia, esas vivencias, de lo que hemos mamado durante todos estos años, hemos tomado la decisión junto a mis hermanos, a todo el equipo de laburo que habitualmente trabajamos con mi viejo. Hemos tomado la decisión de dar un mensaje de continuidad, ¿no? Esto todavía queda mucho por hacer y consideramos que en este momento histórico para nuestra familia, en un momento histórico también para el país, digamos, para una Argentina, y hablo como sociedad fundamentalmente, ¿no? Pues creo que estamos en un momento de transiciones en general, digo, ¿no? Más allá del contexto político, creo que estamos en una instancia profunda de cambio social, digo, ¿no? Estructural, hasta te diría. Entonces, consideramos que teníamos que agarrar las guitarras, cargar de nuevo el mate, los instrumentos, y retomar la... Porque toda nuestra vida ha sido así también, ¿no?
¿Pegó nace como un proyecto separado de la, de la trayectoria de tu papá o es conjunto?
Es que es una continuación, okay. Es un brote más, digamos. Yo lo veo como el monte, lo veo como un pehuen, un árbol milenario. Lo veo como la posibilidad de seguir trascendiendo en la vida misma, ¿no? Uno, el monte, esta identidad de monte, ¿no? De trascender en todo momento, de poder siempre ser semilla, ¿no? Siempre semillar, siempre, bueno, uno hace ese paralelismo porque vivimos en el campo además y uno va aprendiendo de ese entorno cómo la vida se manifiesta permanentemente. Y nosotros, más allá de nuestra herramienta es la música, ¿no? Es la cultura, pero entendemos que hay que dar ese mensaje, entendemos que hay que seguir cantando, que hay que seguir contando, que naturalmente también se tiene que dar así, ¿no? Uno también tiene que hacerse cargo, por lo menos así lo vivimos, ¿no? De hacerse cargo de lo que hemos vivido, de lo que hemos mamado, de lo que nos han enseñado. Y Pegú es esa posibilidad de intentar ponernos a la altura de nuestra historia y poder seguir aportando a esta construcción de nuestra identidad patagónica, cultural, ¿no?
Lo que entiendo yo es que desarrollás muy bien la idea de dónde viene el proyecto de ustedes, que es un proyecto familiar. Sí. Hablás de brotes y hablás de un camino que todo el tiempo va creciendo musicalmente. Tenés una guitarra colgada.
Tengo
ahí.
Tengo una guitarra.
Me gustaría que esto que me contaste, que manifestaste, lo desarrolles musicalmente.
¿Cómo no?
Con algo que decime vos qué vamos a escuchar.
A ver. Hablábamos del viento, ¿no?
Sí. ¿Tiene un nombre el viento?
El viento, mira, en Tehuelche, por ejemplo, es el cosquil.
Okay.
El mapuche es el curruf, por ejemplo, ¿no? El viento que es parte, justamente hablábamos recién de nuestra identidad sureña. Y hablábamos también de la importancia de la canción, ¿no? De lo que significa la música, esas ceremonias. Que se da en una guitarreada, que se da en la calle cuando la gente sale a luchar, canta, ¿no?
Claro.
Cuando la gente se junta, cuando somos muchos, hay una impronta que esa es una ancestralidad que nos lleva, por ejemplo, a cantar, ¿no? Uno se junta con los amigos y aparece una guitarra y canta. O sea, en este momento, en este preciso momento, en este enero caluroso, seguramente alguna viejita allá en el campo, me imagino, allá en la estepa, en la cordillera del Río Negro, de Neuquén, se levantó muy temprano y agarró su cultrún, su instrumento, un tambor mapuche, una viejita, o no, ¿no? Una, antes que salga el sol hizo su ceremonia, su gelipún. Y cantó, digamos, ¿no? O sea, los pueblos tenemos todavía esa posibilidad de trascender desde estas prácticas culturales antiguas, ¿no?
Claro.
Por eso la canción, por eso está esta posibilidad de, como hablábamos, de poder hacer de una canción muchos caminos, ¿no? Muchas sendas, muchos puentes, muchas semillas. Al sur del viento.
Muy bien, escuchamos.
Cuando sopla el viento, trae fuerzas que se meten en mi sangre y estallan en mi garganta. Y una extraña mezcla de memorias en pedazos de esta historia, el viento en su carcasa. ¡Ay, somos!
somos parte del viento del sur, frío azul. Cuando sientas en tu piel la brisa, date cuenta que montada en ella va nuestra esperanza de sueños postergados, de muchos que nos despojaron verdes, pretensiones de unos pocos. ¡Ay, somos parte del viento del sur, frío azul! Pero el viento sabe que de vientos van haciendo esta esperanza hecha piel en el desierto, y que cruzando al sur del Colorado, tan amado y tan golpeado, entras al reino del viento. ¡Ay, somos parte del viento del sur, frío azul! ¡Ay, somos parte del viento!
Toda la gente que está escuchando la radio, todos y todas somos parte del curruf, del viento, del cosquil, del viento del sur.
Excelente. Me gusta esto que habías dicho anteriormente a la canción de que una señora en el sur se manifiesta mediante su canción, su ritual, y bueno, me pareció que estabas haciendo lo mismo con esta canción. Había manifestás tu lugar de origen, y evocando al curruf, al viento, que es parte de la identidad cultural de ustedes.
Mira, hemos aprendido por mi viejo, ¿no? Por mi mamá, hemos aprendido a estar muy atentos con las vivencias, a ser consecuentes con una puerta que se nos abre, con un mate, con una mesa.
Sí, discúlpame, hay una reivindicación a tu papá porque se llama Rubén Patagonia, hay una reivindicación de dónde vienes, como diciendo ya de ahí de entrada.
Mirá, vos sabés que es medio raro, porque a mi viejo hasta hoy le resulta raro, ¿viste? Porque una vez en una peña donde él cantaba habitualmente, yo te estoy hablando del año 70, los años 70, ¿no?
Hace 50 años como mínimo.
Claro, entonces él llegó un día a la peña y había un cartel que decía que iba a cantar Rubén Patagonia. Entonces él dice, bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno que alguien más se anime a cantar música de la Patagonia.
Muy buena.
Y qué bueno, che, iba a cantar un tal Rubén Patagonia. Mi viejo preguntaba quién era, qué sé yo, hasta que el que coordinaba el espacio, ¿viste? Le dice, no, vos sos Patagonia. Nosotros te pusimos Patagonia, porque vos hinchás con tu Patagonia, así que ahí está. Te pusimos Patagonia.
O sea que en la peña él no tenía ese nombre.
No. O sea, se lo pusieron en la peña. Okay. Y porque además le decían Patagonia, Patagonia, vení, qué sé yo, Patagonia. Y le quedó Patagonia, pero la realidad es que mi viejo hasta
no,
hoy...
No lo puso él.
No, hasta hoy le resulta raro porque no es algo que eligió él, sino que se lo pusieron. Entonces es doble la responsabilidad, bueno, hermano. Porque
claro, tiene que defender algo que la gente le
que
eligió.
Que la gente le puso.
Y bueno, igual es una identificación.
Es una identificación, sí. Pero te vuelvo a repetir.
Vos hablaste de otros referentes musicales. Sí. Y a los que vivimos acá, quizás la referencia es tu papá.
Mirá, vos sabés que venir a Buenos Aires para nosotros es revivir muchas cosas también, ¿no? Porque vinimos muchas veces con mi viejo para acá y en muchísimas situaciones, ¿viste? Muchas situaciones donde muy difícil acceder a los medios, ¿no? Muy difícil pensar en un lugar para cantar. Hablo de música patagónica, ¿no? De algo que todavía es muy desconocido.
Claro.
Y eso que ya mi viejo solamente tiene 50 años de historia y todavía queda mucho por hacer. Pero venir a Buenos Aires es eso, ¿no? Es revivir también momentos en donde hemos incluso hasta trascendido instancias, a géneros, ¿viste? Por claro. ejemplo, hemos venido a Luna Park a cantar con Divididos canciones de la Patagonia, claro. digamos, ¿no? Hemos venido me acuerdo a Cemento, por ejemplo, ¿no?
Mirá
que
vos.
Era el templo del rock.
Sí, está acá cerca.
Cemento, nosotros tocamos canciones, cantamos ahí, por ejemplo. Aoniken, Aoniken, Aoniken. Ritmos patagónicos, canciones, tocamos con Alma Fuerte ahí, por ejemplo, ¿no?
Con Iorio.
Iorio fue y es, digamos, para nosotros alguien que ha significado.
Él se fue a vivir cerca del Colorado, estaba cerquita, estaba viviendo en Sierra de la Ventana, digamos.
Sí, mira, Ricardo, por ejemplo, un día estábamos, yo te hablo tipo 2 de la mañana, horarios de músico, ¿viste?
Claro, claro.
Nosotros estábamos despiertos, sí. Además habíamos venido de y no sé si era más tarde. Vivíamos en Cipolletti todavía, en Río Negro, y un día llega, suena el teléfono y lo atiendo yo y me dice hola, ronco,
sí.
¿Viste?
Sí, Ricardo. Tiene la voz ronca. Tenía.
Vos, dice, yo soy Ricardo Iorio, dice, no sé si me conocen, dice yo. He armado bandas como B8, Hermética, y ya pensé en una joda, ¿viste? Yo no le daba mucha bola. Pero me dicen, mirá, dice, hace 2 días que estoy escuchando un cassette de Rubén Patagonia y encontramos un teléfono y yo lo llamo, dice, porque quiero hablar con él, porque hace 2 días que estoy con el cassette dando vuelta, sí. Dice, y Ricardo, ¿viste? Ricardo era un personaje, ¿viste? Sí, un personaje hermoso.
Sí, defendiendo siempre la música local, el nacionalismo.
Sí.
¿Te guste o no te guste? El tipo reivindicaba eso, digamos.
Reivindicaba, mirá, yo tengo obviamente algunas diferencias, claro. Ideológicas y demás, pero reivindico el hombre solidario, reivindico el amigo, ¿no? Porque y hasta te diría uno lo también ya es parte de la familia, ¿viste?
Claro.
Y bueno, y en la familia hay de todo, ¿viste? Sí, pero uno lo quiere y respeta, y Ricardo ha significado para nosotros alguien que se jugó en decir, mira, no solamente Ricardo le hizo una canción a mi papá que se llama Rubén Patagonia, que sí. La grabó y que fue la llave como para gestar una gran amistad, pero además Ricardo dijo un día, mira, che, vénganse para Buenos Aires, y bueno, nos fue a buscar, me acuerdo, al aeropuerto, y nos fuimos derecho a Universal Music en ese momento.
Buenísimo, sí.
Todavía en los últimos tiempos de los sellos discográficos, sí, claro. Almafuerte estaba ahí, y pues sabes que nosotros fuimos a Universal, mirá, tal cual, con Ricardo, ¿viste? Y entramos ahí y dice, no, yo quiero hablar acá con alguien que decía, a ver, que venga el director. Yo te lo digo tranquilito, pero en realidad, te lo imaginás. Sí,
otra manera de hablar, tío.
Pateó las puertas, estaba arriba de una mesa, todo eso. O sea, Ricardo, personaje, ¿viste? Y claro, ¿qué? ¿Quién le va a decir que no? Así, no sé dónde cayó el director de Universal Music Argentina, ¿viste? Cayó ahí porque Iorio estaba loco ahí, que quería hablar con él. Y estábamos en una mesa, en un escritorio, me acuerdo, un lugar, un salón grande donde había un solo escritorio, ¿viste? Era un auditorio donde tenía el tipo su escritorio nomás, estaba él, ¿viste? Para un auditorio nomás. Entonces, Ricardo le dice, mirá, dice, yo vengo acá porque yo quiero que mis amigos, o sea, donde está el más fuerte tiene que estar Rubén Patagonia, dice, porque...
¿Qué quería, que lo contraten?
Claro.
Ah,
Ricardo dice, claro, el tipo ni nos junaba.
Claro.
No, pero yo no lo escuché. No, dice, mirá, dice, vamos.
Si yo te digo...
O sea, si yo no me voy con el contrato de Rubén Patagonia en Universal Music, me voy con el contrato
me voy yo
más
de la compañía. Mirá vos.
Claro, y el tipo empezó a manotear de todos los cajones, qué sé yo, y sacó
un contrato
en donde nosotros grabamos creo que 3 discos para Universal Music con presupuestos que nosotros en la vida habíamos manejado con
producción, claro, con edición de discos, todo.
Imagínate que nosotros masterizamos en Nueva York, ¿viste? Claro. Cuestiones, grabamos un mes entero en el estudio del Abasto al Pasto de Álvaro Villagra, ¿viste? Claro. Que ahí, ¿viste? Son lugares donde de pronto estás grabando y aparece Papo, aparece...
Claro, sí.
O sea, tienen ese nivel de aparece Papo a tomar mate, ¿viste?
Claro.
Aparecía también.
Sí, como que vas a la oficina a tomar unos mates con un compañero.
Y eso, por ejemplo, esos eran los gestos que tenía Ricardo, por ejemplo, ¿no? Para nosotros, bueno, entonces venir a Buenos Aires, ¿no? De estar en una peña folclórica a tocar a Cemento.
Está muy bien.
O sea, la música también a... incluso, mira, la comunión con Ricardo ha significado que en la Patagonia, por ejemplo, haya un nuevo género de música, que es el rock patagónico,
claro. Digamos,
donde pibes, mapuche, tehuelche, yelna, donde pibes que de pronto escuchan Alma Fuerte, escuchan Hermética, y de pronto esta comunión con lo que es Rubén Patagonia y que ha hecho que los pibes, por ejemplo, se junten a tocar y canten canciones en tehuelche, en mapuche, bandas como, no sé, Neyen Mapu, Aonikenk, Kelenkenk, o sea, pibes que han... Por eso volvemos a la importancia de la canción y la importancia de la cultura, ¿no? De lo que significa la cultura para los pueblos, ¿no? Que un pibe, que una piba se reconozca en su identidad, que reconozca en su lugar. A ver, uno no ama ni defiende lo que no conoce, ¿no?
Claro.
Y por eso la canción, por eso la importancia de esas comuniones, ¿no? Y nos ha pasado con Alma Fuerte, nos ha pasado con los Cadillac,
con Divididos,
con León, con Calamaro, con La Renga. La verdad que bueno, eso es parte de lo que venimos a sostener, ¿no? Porque no es una conquista artística, ¿no? Porque nosotros venimos de una gira el mes pasado de 15 días donde recorrimos comunidades mapuches, tehuelche, porque más allá de los medios, ¿no? Más allá de lo que por ahí los medios de comunicación quieren mostrar, algunos, ¿no? Bueno, la Patagonia tiene, está atravesada por esa idiosincrasia, ¿no? Allá hay pueblos enteros que tienen una, un linaje mapuche. Hay, claro. Su in, aparte, su intendente, médico, abogado, el que tiene el supermercado. O sea, allá la, la fusión es común, digamos. O sea, no es, no es lo que se vive, en la, lo que se muestra en la tele, ¿no? Entonces, este, bueno, de ahí, de ahí, de ahí, eso quería, quería contar, ¿no? Porque
vamos a hacer un corte musical. Un corte. Nos va a poner Ricardo. Vamos a renovar el mate y vamos, bueno, a seguir hablando con el proyecto PU. Vamos. Con los hermanos, los hijos de Rubén Patagonia. Ya tienen una referencia propia, pero sí, es bueno reivindicar a tu papá. Sí, así que escuchamos un poco de música y volvemos acá al Jular de los Jueves, arrancando el año con este hermoso proyecto de música folclórica del sur. Thank you. Sur fuimos al norte, pues estábamos escuchando a Ariel Ramírez con Paisaje de Catamarca. Como tenemos acá a PU, tenemos al hermano, que quiero saber un poco más la historia. Estábamos hablando, mientras que escuchamos a Ariel Ramírez, de que no se dedican a otra cosa, es como que, digamos, es un poco la tierra, los brotes, la sangre que los lleva a seguir el proyecto musical de tu papá.
Claro, claro, así es. Y tiene que ver un poco esto, ¿no? Porque nosotros, digamos, toda nuestra vida ha girado en torno a esto, ¿no? De la decisión de...
¿Vos qué edad tenés?
Yo tengo 34.
Ok.
34, soy uno de los más chicos. Somos cinco hermanos, de los cuales tres siempre hemos estado, digamos, musicalmente acompañándolo a mi papá. Y después mis dos hermanas siempre también de otros lados, ¿no? De producción,
claro.
De un montón de lugares, ¿no? Porque, bueno, como nos llaman también, que es la familia rodante, ¿no? Porque esto siempre ha sido un proyecto familiar, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros, desde que mi mamá y mi papá tomaron la decisión de hacerlo, digamos, su vida esto... siempre hemos estado juntos y bueno, cada uno ha ido madurando, ha ido creciendo y tomando roles, ¿no?
¿Vos tocás instrumentos también?
Sí, yo toco la guitarra y canto.
¿Haces coros o cantar?
Claro, canto también, sí, canto. Y bueno, no, esto, ¿no? De chiquito, desde dormir abajo del escenario, en la funda de la guitarra, después de ir creciendo, alcanzando instrumentos, después,
claro.
No sé, tomar el rol de algo más y así, ¿no? Entonces, claro.
Pienso en los chicos que se criaron en un circo, seguramente salen malabaristas, sí. Payasos, y bueno, en el caso de ustedes,
es que, no,
pegado en la producción, claro, musical o claro, ejecutándola, era parte de la vida de ustedes.
Es que no sé, viste, es algo que, no sé, bueno, esto que dice mi chavo, que es de esto, que yo no sé si canto lindo, pero canto fuerte, ¿no?
Claro.
Y es un poco esto, ¿no? Es que uno. No sé, la transmisión, ¿no? Del sentimiento, que también, ¿no? Pegó unos gritos bárbaros, pero bueno, es de esto.
Está,
¿no?
Buena esa anécdota. Una vez, hablando con el Chango Spasiuk, me contó que cuando sacó su primer disco, él es de Apóstoles Misiones, se lo llevaron al abuelo, el primer disco le pusieron al abuelo, y el abuelo era sordo, entonces le subieron el volumen lo más alto posible. Entonces escuchó como 3-4 temas y le preguntaron, ¿y qué tal abuelo? ¿Qué tal toca? ¿Cómo toca el chango? Dice, toca lindo, pero toca fuerte. Bueno, es como que les pasa un poco esto, claro, que decís vos, digamos, claro. No sé si canto, pero claro. canto que se me escuche, digamos.
Y bueno, ¿no? Tiene que ver un poco esto, ¿no? No sé de dónde, cómo explicarlo, ¿no? Pero las emociones y viene todo adentro. Y
¿sos letrista poco... también? No.
Todavía estoy en esa, ¿no?
Ok,
en esa
búsqueda, ya va a aparecer.
Sí, mucho, bueno, Jere, que,
sí.
Que es, él también tiene esa sensibilidad, ¿no?
Sí,
muy,
claro,
hermosa de poder transmitir lo que, bueno, las vivencias y todo lo que vamos viviendo, ¿no? Entonces es muy hermoso y bueno.
Es muy bueno cómo desarrollan la idea de la música del sur, qué tranquilo que lo explican, además, porque y hay algo que tiene el Curruf, uh-huh. Digo, que yo veo, sé la edad que tiene y parece que estuvieran en Formol, no sé qué tiene. Digo, yo pensé que tenía 25 de años y vos te daba menos. Mira, también.
Y eso que, bueno, y más allá de esto que la música, ¿no?, en nuestra vida, nosotros también somos agricultores, porque yo creo que es algo que siempre dice Jere, ¿no?, pero que tiene que ver, ¿no?, porque uno desde su ancestralidad, ¿no?, trae todo esto, ¿no? Entonces es esto, la conexión con nuestra Ñuqmapu, con nuestra madre tierra.
Claro.
Entonces, forma de defenderla también.
Claro, ¿no? Además, digo, pueden desarrollar una idea cultural porque trabajan con ella, digamos. Vos sabés muy bien
porque,
de qué estás hablando.
Mira, porque volvemos a esto, a esto que trasciende un escenario, ¿no? A esto, hablamos de un modo de vida, ¿no? Y la realidad es que es una manera de ofrendar esto, este privilegio, ¿no? Que para nosotros es un privilegio la vida que hemos llevado, más allá que es duro, porque tampoco es que vivimos en un país que se ha encargado de desarrollar políticas culturales. Hablamos de una región donde todavía ni siquiera en los festivales patagónicos la música de la Patagonia está dentro de las programaciones, digo, ¿no?
Claro.
O sea, pero cuando hemos aprendido por mi viejo a ser consecuentes con esa canción, ¿no? Entonces, cuando para nosotros es un orgullo de mirarlo a mi viejo a los ojos y decirle, mira, papá, nosotros quizá el camino artístico como uno lo concibe desde las normas que por ahí no las imparte uno, sino por ahí otro, un mercado, un sistema, quizá tendríamos que estar acá, digamos,
claro,
¿no? Como proyección, ¿no? Pero
sí, claro.
Hemos decidido irnos al campo, llevar nuestras familias ya hace muchos años. Hemos decidido, hemos entendido que tenemos que sembrar canción para el futuro y hay que defenderla, ¿no? Y a veces lo hacemos con la guitarra y hemos entendido que también había que hacerlo con el cuerpo, dejar la guitarra un poquito y seguir cantando de otra manera, ¿no?
Hay esto que decía tu hermano y estás sosteniendo vos. ¿Hay una canción a la madre tierra? ¿Hay algo que me puedas hacer?
Sí, hay canciones, por supuesto, ¿no? Hay. Pero bueno, yo creo con esto también quiero un poco contarle a la gente, ¿no? Porque yo creo que también, ¿no?, esto de pensar otras formas de cantarlo, defendiendo el monte. Uh-huh. O sea, nosotros vivimos en un pueblo donde el río está complicado, donde tenemos gran presencia de insecticidas, de herbicidas, de
claro.
En el cauce del río Paraná, ¿no? Nos estamos quedando sin monte, sin suelo, sin semilla. O sea, nosotros sentimos la responsabilidad de comprometernos con eso y gestar también otra forma de cantar, que es, por ejemplo, una propuesta que se llama Desvío a la Raíz. Nosotros vivimos en un pueblo que se llama Desvío Arijón, un pueblito rural muy chiquitito. Desvío a la Raíz es la posibilidad de volver a ser lo que fuimos, digamos, ¿no? Entonces, ahora cantamos en Buenos Aires, venimos a cantar y nos volvemos de nuevo al campo, ahí con 25 o 30 familias que hemos decidido labrar todo aquello que nos permita garantizar canción para el futuro, ¿no? Mm. Hoy, cuando uno recorre las rutas, por ejemplo, ve familias tomando mate al lado de un monocultivo de soja transgénica, de maíz transgénico. Una familia, uno se pregunta, ¿no?, ¿cuál es la identidad de ese niño, de esa niña, ¿no? ¿Cómo va a crecer? ¿Cuál va a ser en su ADN el mensaje de lo que significa el campo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, nosotros consideramos que bueno, que una manera de comprometernos es justamente, ¿no? Es comprometernos con la canción, es poder trabajar en este caso en espacios rurales, agrarios, donde el monte, donde una viejita que es la guardiana del saber del lugar, ¿no? De los que reconocen, de los que saben dónde está la medicina, dónde está el alimento en el campo, los guardianes de la semilla, o sea, lo vital que necesitamos como pueblo, ¿no?
Bueno, te pido que te comprometas con tu arte y una canción para acompañar a nuestros oyentes.
Crónicas de un niño mapuche.
Muy bien.
A levantarse a jugar, que la mañana ya llegó. Hay que volar con el viento de hoy, sin olvidar. Ayer fuimos ese viento. No te olvides de llevar tu chailonco y tu macú. Y tu amistad, por si algún manquea. Seguro esté esperando a que lleguemos. Camaruquear en los pasos del choi que bajo este sol que nos deja crecer. Arriba se ve un peñi levanta vuelo. Crecido
un pedacito para...
Excelente, excelente crónica de un niño mapuche. Ya se terminó nuestro programa, parece bueno. Que no, pero estuvimos una hora charlando. Yo les agradezco que hayan venido. Y contame si tienen, van a tocar ahora en enero en algún lado.
Sí, vamos a viajar a la Patagonia, a unos festivales. Sí. Y vamos a ir a Cosquín, porque Cosquín siempre fue también un lugar donde ha sido una prioridad para nosotros desde siempre. No solamente pensar en la Próspero Molina, Cosquín como evento cultural, ¿no? Como un evento que hasta te diría, ¿viste? Nosotros que hemos recorrido todos los festivales, hay cosas que suceden en Cosquín que creo que son trascendentales como pueblo, ¿no? Como sociedad. Digo, Cosquín es una manifestación cultural más allá de la Próspero Molina. Y nosotros también hemos entendido que es un lugar donde hay que ir, donde hay que apoyar todo lo que es trascendental. Mira, hay un por ejemplo un evento que en el marco del festival, que son los espectáculos callejeros, claro, por ejemplo, claro, ¿no? Sí.
Las peñas y los espectáculos callejeros.
Espectáculos callejeros es, por ejemplo, la posibilidad de que mucha gente joven que viene de todo el país tenga un lugar para
claro,
cantar.
Que no puede, porque además la capacidad de Próspero Molina sí. Es limitada. El que no puede,
pero además es lo elige, por ejemplo, hay artistas que lo eligen la gente.
Claro.
Y hasta tiene la posibilidad de subir a la Próspero Molina, fíjate, ¿no? Es un espacio muy importante. Pero hay muchos que quieren ir al principio, pero pocos que quieren volver después, ¿viste?
Claro.
Y nosotros con mi papá siempre hemos entendido que esos espacios hay que cuidarlo y siempre hemos priorizado, por ejemplo, ¿no? Ir a cantar al río ahí, ir a cantar al lado de ahí nomás, al ladito de la gente. Por eso mi papá es padrino artístico de los espectáculos callejeros. Y, por ejemplo, hoy con esta formación que es PEGU, ya hablamos con la comisión y ya inclusive hay va a haber algunas cuestiones especiales que van a suceder en el marco de los espectáculos callejeros, donde vamos a ir. Y vamos a seguir peleando el espacio. Cosquín, por ejemplo, el año que viene no tiene artistas patagónicos en la programación. Y más allá de Cosquín, yo lo interpelo como movimiento del que nosotros nos consideramos parte, ¿no? Como todavía nos falta mucho a los patagónicos, todavía, ¿no? Tener esa fuerza para decir, bueno, acá estamos, y en un evento como tan importante como Cosquín, tiene que haber música de la Patagonia.
Cosquín no lo tiene, pero las calles y las peñas sí, de la zona, así que hay que reivindicar eso también. Te agradezco que hayas venido, te agradezco a vos también, y agradecemos a nuestros oyentes. Nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, que vamos a festejar nuestro programa 70. Agradecemos a Ricardo Piñeiro, que es nuestro operador técnico, a Janina Salvador, nuestra productora periodística, y a Paula Pereira, que nos hace diseño, flyer, redes sociales y tantas cosas más. Gracias por venir.
Gracias, hermano. Gracias, Gustavo. Gracias que nos ayudó con la prensa.
Acá la prensa está presente.
Y muchas gracias. Gracias nuevamente por abrirnos las puertas.
Por favor, y muchas gracias por venir. Este es un espacio para y con los músicos, en vivo, acá en Radio Amadeus. Buena semana y muy buen año para todos.
La Pescadería de Luigi. Productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 8904. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. GMS Service, servicio técnico especializado en reparación y mantenimiento de equipamiento gastronómico para hoteles, restaurantes y otras industrias. Línea frío-calor, eléctrico y gas. Cobertura en CABA y Gran Buenos Aires. Comunicate al WhatsApp 11 30 50 59 05 o al mail contacto@gmsservice.com.ar. Visita nuestra web gmsservice.com.ar. Radio Amadeus presentó El Juglar de los Jueves. Hasta el próximo jueves, a las 12.